Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Arturo Ferrer, experto en preparación de impuestos, a propósito que comienza la cuenta regresiva para la presentación de impuestos federales en los Estados Unidos. Además, conversamos con el doctor Joseph Barón, médico experto en COVID-19 del United Memorial Medical Center. Cada vez son más las variantes que se conocen del COVID-19 y que amenazan con ponernos entre la espada y la pared. Toño Camacho nos habla en nuestro contacto deportivo del caso de Djokovic y de un jugador de hockey acá en los Estados Unidos que lamentablemente perdió la vida. Allí está Arturo Ferrer, experto en preparación de impuestos. Arturo, gracias por estar esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa.
Hola, buenos días Andreina, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Yo creo que la pregunta de rigor es, ¿cuándo comienza, cuándo se abre este periodo de declaración de impuestos y si considera que va a haber una extensión por lo que ha ocurrido con la pandemia? Lo vimos el año pasado, pero queremos entender cuáles son los tiempos para ya comenzar a organizarnos, Arturo.
Justamente hace unos días el IRS acaba de publicar la fecha en que iniciarán los taxes en 2022 para hacer los taxes de 2021 y es el lunes 24 de enero. Y el último día para hacerlos es el 18 de abril.
Yo siempre he querido saber algo, Arturo, y es que ayer cuando leía alrededor de la declaración de los taxes, lo primero que aparece en todos lados es el 18 de abril es la fecha final, pero usted puede pedir una prórroga.
Sí.
Yo nunca he entendido, me llama mucho la atención, porque si tenemos febrero, marzo, tenemos 2 meses y medio, un poquitico más, para hacer los taxes, pero venimos preparándonos a lo largo del año. ¿Por qué siempre queda esa ventana abierta de la prórroga?
Sí, correcto. Es algo que ha venido pasando hace muchos años. Es un tema de que normalmente las personas o las empresas no preparan su contabilidad, porque además, si tú eres un empleado de una compañía, pues tú debes recibir tu W-2 los primeros días de enero, ¿no? Y si fuiste un contratista independiente, de igual forma te tienen que dar tus formas 1099. Entonces, realmente no hay una razón por la que debieras pedir una extensión. Sin embargo, pues muchas personas piden esta extensión unos días antes del 18 de abril. Tienes que presentar esa extensión antes del 18 de abril para evitar cualquier multa y podrías presentar tus taxes hasta el 15 de octubre. Esto por el periodo pasado, que es el año 2021. Si hay personas que todavía no han presentado o han hecho su filing de taxes de años anteriores, 2018, 2019, 2020, ya están fuera de tiempo, pero pueden presentarlos junto con la del año pasado.
Arturo, a mí se me genera una duda porque he escuchado de una cuarta, o en este caso, una carta. ¿De cuánto crédito por adelantado por hijo hemos recibido? ¿Y esto podría ser importante, es esencial para declarar el 2021? Si es así, ¿por dónde nos llega la carta? ¿Quiénes debemos esperarlo o quiénes no?
Sí, hay personas que van a recibir cartas, hay personas que no, pero esto no te quita el derecho a percibir este crédito. Hay un Earned Income Tax Credit, que es para aquellas personas que tienen un salario anual menor a $57,000, y hay otro que es el CTC, Child Tax Credit. Y esto para 2022 se aumentó para hijos de 6 a 17 años, se aumentó de $2,000 a $3,000 la ayuda, y para hijos menores de 6 años a $3,600. Pero no tienes que recibir esa carta para poder reclamarlo. Y la forma de reclamar estos créditos o pedirlos al gobierno es junto con tu preparación de taxes.
Y ese crédito que dieron por hijos, ese sí va a ser deducible de lo que teóricamente nos pudiera tocar de reembolso, ¿cierto? No como las otras ayudas que han sido libres de impuestos. Este dinero sí, en caso de que nos vayan a devolver, es descontable, creo yo.
Sí, sí es descontable.
Así. Ahora, en cuanto hay que irnos preparando.
Lo que comentabas, Andreina, en el sentido de la pandemia ahorita, el año pasado y el año antepasado no hubo demoras, no se extendió el plazo para poder hacer los taxes. Entonces creemos que este año va a ser igual, se van a tener que presentar antes del 18 de abril, y donde sí esperamos delays es en los reembolsos, en los tax refunds. Para aquellas personas que trabajaron para una compañía y mes a mes les fueron reteniendo impuestos, pues tú cuando haces tu contabilidad y que ya te tuvieron impuestos, pero no has metido todas las deducciones y tus gastos que son deducibles, generalmente te toca que te devuelvan impuestos. Entonces, en eso sí esperamos delay. Generalmente el IRS tardaba de 4 a 6 semanas. Nosotros esperamos este año lo vayan a empezar a devolver hasta marzo.
Por ejemplo, quería preguntarte, Arturo, muy buenos días, Clara Trujillo. Quería preguntarte, igual que Yanira Gómez, he puesto la pregunta aquí, si hago remodelaciones en mi casa, ¿puedo poner esos gastos en mis declaraciones? Esta es una de las preguntas que nos hacen, además, otras. ¿Qué cosas, como persona independiente, como emprendedora, quien tiene formulario 1099, qué cosas podemos declarar para que obtengamos una devolución? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de los más básicos e importantes que te encuentres cada año?
Sí, claro. Primero es saber qué tengo que declarar. ¿Qué tengo que declarar? Pues todos los ingresos que yo tenga, ¿no? Por un trabajo, por unas comisiones, por una inversión, por unos intereses. Todos los ingresos que yo obtengo los tengo que declarar. Y después a esos ingresos les tengo que restar los gastos que son deducibles. No todos los gastos deducibles. ¿Cuáles son los principales? Son gastos de salud, gastos de automóvil. Mucha gente deduce parte, por ejemplo, es bien importante, del mortgage de su casa. Cuando usas una parte de tu casa, ahorita con la pandemia, ustedes saben, mucha gente está trabajando desde casa. Entonces, una parte proporcional del mortgage de esa casa lo puedes deducir de tus ingresos acumulables y pagar menos impuestos.
Solo si eres dueño de esa casa. ¿Qué pasa si, por el contrario, pagas un alquiler por esa casa, pero trabaja toda la familia en remoto?
Puedes también deducir parte de ese alquiler.
¿Y tecnología? ¿Computadoras, teléfonos móviles?
También puedes deducir todo lo que esté relacionado con tu trabajo y que gastes relacionado con tu trabajo, algo de vestimenta, algo de comidas, algo de transporte, ¿no? Es muy fácil hacerlo por millas. Las millas que tú hagas al trabajo, las millas que tú hagas a visitar a clientes, esas se computan para deducirte tu base gravable y te toque pagar menos impuestos o taxes.
A ver, Arturo, ¿pero eso aplica para las personas que quizás trabajan en particular o con contratos específicos para empresas dando servicio, pero una persona que tiene una W-2, ¿aplica?
Sí aplican algunos gastos también.
Por ejemplo...
Por ejemplo, yo trabajo en una compañía, pero pues tengo que usar mi coche para ir a esa compañía, puedo deducir millas. Yo me piden que lleve cierta vestimenta al trabajo, puedo deducirla. Tengo que ir a comer con algunos clientes, también puedo deducirla. Tengo que efectuar un viaje, si la compañía no me lo paga, lo puedo deducir. O sea, puedes deducir muchos gastos también siendo empleado de una empresa con una W-2, siempre y cuando estén relacionados con tu trabajo.
Arturo, cuando el recién electo presidente Donald Trump asumió el poder, se vinieron una serie de cambios en cómo se presentaba la W-2 y en los gastos en los que incurríamos los empleados, como usted lo plantea, las millas, el maquillaje, el vestuario. Sin embargo, recuerdo que pusieron como un tope máximo de lo que uno gastaba, pero luego... Algunos sentían que no les iba bien con esta fórmula, otros sentían que sí. Ya llevamos un año de gobierno de Joe Biden. ¿Esto se revirtió y estamos como antes de Trump o seguimos bajo las normas implementadas en el gobierno anterior?
Esa reforma de Trump se llamó Tax Cut and Job Act. Fue una reforma muy, muy completa. donde sí se redujeron las tasas de los impuestos. Por ejemplo, la que se redujo radicalmente fue la tasa corporativa de las empresas al 21%, pero es real lo que tú comentas, se limitaron mucho las deducciones de los gastos. Antes podías deducir tú más gastos y ahora quitaron algunos y limitaron otros. Ahorita con esta nueva administración de Biden sigue siendo igual, no ha habido modificaciones en cuanto a esas deducciones.
Mira, una pregunta, Arturo. Sí, una pregunta rápida porque nos quedan 2 minutos para tener que irnos. Y dice Nidia Orozco, que ves el mensaje aquí debajo, disculpen que lo moleste, esa carta que llegue, si ya no vives donde vivías, esa persona donde vivías, si llegan a tirar esa carta o la rompen o llegarán a pasar por el nombre, supongamos, al nombre mío, ¿cómo puedo hacer para tener esa carta? Porque me mudé, dice ella.
Lo importante es que cuando nosotros mudamos, que demos un aviso al IRS en cuanto nos mudamos para que la nueva correspondencia pues, nos llegue al nuevo domicilio. Sin embargo, el hecho de que te llegue esa carta a otro domicilio o se pierda o no te llegue, no te quita el derecho de tú pedir tus créditos.
Arturo, tenemos que despedirnos. Lamentablemente, Clara, disculpa la interrupción. Sí. ¿Dónde podemos conseguirte?
Cuéntanos tus redes sociales.
Es contacto@midevolucion y me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Mi Devolución también. Mi Devolución Katie, Mi Devolución Houston y Mi Devolución San Antonio.
Sí, señores. Ojalá que nos traigan devoluciones.
Que vengan devoluciones.
¡Que venga, gorro!
Para las devoluciones es bien importante porque nosotros tenemos convenios con bancos para que las personas no tengan que esperar 2 o 3 meses a su devolución. Nosotros podemos de que el banco les dé un anticipo sobre esa devolución en 24 horas.
Muchísimas gracias, Arturo Ferrer, experto en preparación de impuestos. Ya volvemos.
Gracias, saludos.
Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es el doctor Joseph Barón, quien es médico experto en COVID-19 del United Memorial Medical Center. Hoy queremos poner sobre la mesa, cada vez son más las variantes que se conocen del COVID-19 y que amenaza con ponernos entre la espada y la pared. A la Omicron, descubierta poco antes de terminar el año, ahora se le suma lo que algunos han llamado flurona y también una mezcla entre Omicron y Delta. Todas estas variantes nos tienen enloquecidos, doctor. Muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. No te enloquezcas porque hay más de ahí de donde vinieron estas. La Organización Mundial de la Salud tiene, ellos le llaman variantes de interés, tienen 3,916 variantes de interés. O sea, tú sabes lo que es este...
¿Cuántas, Joseph, perdón?
3,916, Juan Carlos. O sea, imagínate, estás tú acostumbrado a oír que si el Delta, que si el Lambda, que si la Omicron. Bueno, eso no es nada comparado a todas las que están siguiendo. Sin embargo, las que realmente son las que son importantes son las que explotan como Omicron. Pero letras, yo no creo que tienen suficientes alfabetos en el mundo.
Pero se acabaron.
Se acabaron para poder poner todas las que hay.
¿Y cómo determinan el nivel de riesgo de una de estas variantes? Porque recuerdo que la semana pasada habían descubierto una en Francia que no alcanzaron a darle nombre. Un científico francés habló de esta y aseguraban que tenían al menos 12 casos, si no me falla la memoria, en Marsella. Pero ya la Organización Mundial de la Salud dijo que era una falsa alarma. ¿Qué tan fácil es determinar la peligrosidad o descartarla, sobre todo a este número que usted nos está planteando, más de 3,000 alertas?
Mira, es muy difícil. Es difícil porque para que te alarmes tienes que tener muchos casos. Ese caso que mencionaste en Francia, eventualmente averiguaron que venía del Congo. Eran 12 personas que habían venido del Congo y estaban en Francia. Encontraron que tenían esta variante, pero ninguno de ellos tuvo ninguna cosa mala y no se propagó a nadie más. Eso no es lo que pasó con Omicron. ¿Cómo está? Pues, con quien hables, alguien de tus conocidos tiene Omicron. Es sin duda alguna. Ha sido una explosión masiva.
Doctor, yo tengo 2 preguntas en relación con Omicron. Y es que los contagios por esta variante podrían caer tan rápido como han crecido. Es lo que dice el CDC. Si nos puede explicar esta información. Y lo otro es, ¿por qué siendo menos letal, aunque más contagiosa Omicron, estamos viendo tantas hospitalizaciones, al menos en este país?
Bueno, hay varias cosas que tienes que entender. Primero, sí tienes razón, 70 veces más contagioso que Delta, nada más para darte una idea. ¿Por qué vas a ver más hospitalizaciones? Pues porque hay más gente que se está contagiando, eso es sencillo. Pero cuidado, porque hay muchos pacientes, y eso me pasa a mí todos los días, llega un paciente al hospital con, qué sé yo, una apendicitis, ¿no? Y cuando le hacen la prueba, le encuentran que tienen COVID y termina en mi unidad COVID. Y ahí es cuando dices, este señor quizás no tenía síntomas de COVID, pero termina hospitalizado como si fuera COVID porque le encontraron que tenía COVID, aunque el síntoma principal por el que vino no tiene nada que ver con COVID. Eso lo estamos viendo. ¿Por qué estamos viendo eso? Casi en mi hospital hemos hecho cerca de 1,000,000 de pruebas en este drive-thru. Y de esas, ahorita tenemos alrededor del 40% de gente que viene a hacerse la prueba es positiva. Y de ellos, una tercera parte no tienen síntomas. O sea, tú puedes estar caminando por la calle como si nada con tu Omicron porque pues, te pegó. Aparte, si ya estás vacunada, lo más probable es que no te vaya a pegar muy fuerte.
Ahora, ¿cómo determinar que es Omicron? Porque a uno le hacen la prueba de coronavirus, de COVID-19, sale positivo, pero yo no creo que tengan el tiempo para empezar a analizar este Omicron, este Delta, cómo mira, llegar esas cifras.
No existe el tiempo y además no hay necesidad, porque el tratamiento es exactamente el mismo. Lo que sí es importante es que la gente entienda de que hoy por hoy lo que vas a tener quizás sea lo que es más prevalente. Si tienes molestia de la garganta, si tienes congestión nasal, dolor de cabeza, un poquito de tos seca, yo te puedo decir, a mitad de esta pandemia tú tienes Omicron hasta no demostrar lo contrario. El problema que tenemos, sobre todo en los Estados Unidos, es que a ti te da fiebre o te da dolor de cabeza, te sientes mal, te duele la garganta, no sabes qué tienes y vas a sala de urgencias. Y quizás no necesitas ir a sala de urgencias. Estamos llenando, mi sala de urgencias está llena de gente, con gente esperando afuera. Y el problema es que la gente que realmente va a necesitar ir a sala de urgencias, tu gente con infartos, tus embolias, ese tipo de cosas, van a hacer lo que llaman aquí los norteamericanos daño colateral, ¿no? Porque no va a haber dónde meterlos. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que apreciar que si tú tienes cualquier síntoma nuevo, levante el teléfono, habla con tu profesional de la salud, en lugar de que vayas corriendo a la sala de urgencias y llenes la sala de urgencias de pacientes.
Totalmente de acuerdo, sobre todo, como dice doctor Barón, con síntomas mínimos, porque las salas de urgencias tienen que estar disponibles para personas que realmente requieren de la ayuda de los doctores. Yo tengo una pregunta y es relativa, bueno, en términos generales de COVID. Hablamos de este COVID de larga duración, personas que durante meses pueden mantener síntomas como tos seca, lo hemos visto en las noticias, hemos visto reportajes de este tipo de pacientes. ¿Qué nos puede contar?
El síndrome de largo plazo se ha visto hasta en el 37% de gente que tuvo COVID sintomático, pero esto lo vimos más que nada con Delta. No sabemos si Omicron lo va a hacer o no, porque Omicron es mucho más tranquilo, más ligero. Ese síndrome es importante porque la gente puede tener cansancio crónico, se les cae el cabello, tos crónica, como tú dices, falta de aire. Y hasta el momento hay una serie de estudios que les hacemos a los pacientes. Y de hecho nosotros desarrollamos un protocolo que permite cierta recuperación de estos pacientes. Pero el problema es que la mayoría de los pacientes no buscan ayuda con su médico de manera temprana. La buscan de manera tardía y hay veces que para entonces, por decir algo, si tienes cicatrización en los pulmones, ya puede ser muy tarde para poderte ayudar.
Sabe que no sabe uno qué pensar, porque o es muy tarde o es muy temprano. ¿Vamos o no vamos al hospital? Le pongo un ejemplo. Mi papá tiene 78 años. Está en la habitación aquí al lado donde yo estoy en mi casa. Hace un poco más de 2 semanas, uno de mis hijos dio positivo. Hace una semana, mi esposa dio positivo. Sin embargo, mi papá 2 veces ha dado negativo y se hacen los exámenes y da negativo, pero tiene una tos seca que no se le ha podido quitar. Y no sabe lo que pensar.
Sí, eso es interesante. Y acuérdate que las pruebas están directamente relacionadas al operador. Tú puedes tener una prueba que es negativa, pero si el operador no puso el hisopo hasta arriba, ¿cómo hicieron la de esa? Yo no confío en las pruebas. Yo confío en síntomas. Vete a saber, a lo mejor la tos está relacionada a una cosa de tipo alérgica, cambio de estación, cosas por el estilo, pero cuando hay duda, puedes hacer exámenes de sangre que te dicen si tienes una infección activa o no.
Doctor, fíjese algo, estaba hablando Clara y su pregunta más reciente hablaba de los síntomas y de cuando se prolonga el tiempo con los síntomas, pero ¿qué pasa con esa persona que da positivo a los 5 días de haber dado positivo por primera vez, pasan 10 días y sigue dando positivo, pasan 15 días y sigue dando positivo? ¿Qué pasa en esos casos?
Mira,
¿y cuándo dejamos de ser un agente de contagio?
Es lo que la gente tiene que entender. El COVID tiene varias etapas. El primer estadio es un estadio que dura entre 8 y 10 días y es cuando el virus está replicando, se está multiplicando en tu cuerpo. Después de esos 8 días, todo el virus en tu cuerpo ya se murió y pueden quedar pedacitos del virus en tu cuerpo que no te hacen daño, ¿ok? Esto es extremadamente importante porque cuando te hacen la prueba del PCR, en esa prueba del PCR, lo que hace la prueba es agarra pedazo genético del virus y lo amplifica. Entonces, ya sea que tengas tú el virus completo o un pedacito del virus, para la máquina tú eres positivo. Lo que estoy diciendo es que yo he visto gente que ha sido positiva por 8 semanas. Sin embargo, no eres infecciosa después de alrededor de 8 a 10 días. De ahí es de donde habían sacado las guías de que tu aislamiento tiene que ser alrededor de 10 días. Después de 10 días ya no eres contagioso.
Joseph, apelando a ese optimismo que hemos podido descubrirle en estas 2 entrevistas que le hemos hecho la semana pasada y esta, yo quisiera preguntarle directamente, porque es que el coronavirus, como lo hemos repetido aquí en el programa, parece una serie de Netflix. Cuando vemos que está llegando al final, tenga que nos vienen con una nueva temporada. Estamos por fin con Omicron. Al haber bajado su peligrosidad y exponenciado su nivel de contagio, estamos llegando al final de la pandemia porque ya vamos a alcanzar la inmunidad colectiva o por vacunación o por contagio.
Mira, desafortunadamente no tengo aquí mi bolita mágica que me va a decir si se puede o no, pero
claramente, por eso dije, apelando al optimismo.
Claramente, siendo optimista, yo creo que realmente el Omicron es el final de la pandemia y donde vamos a convertirnos de pandemia a endemia. Endemia siendo esa infección que ocurre por estaciones, así como el flu, ¿no? Que ya sabemos cuándo te va a dar, ese tipo de cosas. Lo que ha pasado con el Omicron es que el Omicron ha explotado de tal manera que esa inmunidad de rebaño que estábamos buscando, yo creo que sí la vamos a conseguir, porque a todos nos va a dar. Así como platicamos el otro día, ya te dije, en esta vida hay 2 tipos de personas, ¿no? Aquellos que tienen Omicron y aquellos a los que nos va a dar Omicron, porque a todos nos va a dar. Y es como una gripa, a todo el mundo le ha dado gripa. Y es lo que tú quieres que tu cuerpo tenga esa cosa. Siempre y cuando una de estas 3,916 variantes no te vaya a salir con algo raro, yo creo que este es un buen síntoma. Y si esto continúa así, ojalá para el verano ya empecemos a vivir vidas un poquito más normales.
Doctor, por último, porque nos queda un minutito nada más, ya estamos viendo que se asoma una vacuna para los niños que en este momento no tienen la posibilidad de vacunarse, entre creo 6 meses y 5 años, creo que ese es el rango. ¿Para cuándo lo podríamos tener y si usted lo recomienda?
Mira, esto va a ser en los siguientes 2 meses se están revisando los estudios, ya se le mandaron los estudios a la FDA y la pregunta es si lo voy a recomendar o no. A los niños en general no les va tan mal, en general, aunque has visto que han aumentado las hospitalizaciones en niños. Yo he sido una persona pro vacunas. Yo entiendo que las vacunas tienen problemas. Y he sido muy transparente y le digo a la gente, cada vez que hay un riesgo tiene que haber un proceso de decisión, ¿no? Pero en este momento, cuando tienes esa balanza, yo creo que conviene más vacunar a no vacunar. Eso es lo que yo creo. No te puedo decir qué efecto van a tener las vacunas a 10 años o si te van a salir un tercer ojo o una cola. No te lo puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir es que si no estás vacunado en este momento, el chance de que termines en el hospital, en una terapia intensiva o incluso fallezcas, es mucho mayor que si estás vacunado.
Doctor, agradecemos su tiempo y su dedicación para toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Es un placer, gracias por la invitación.
Bien, allí escuchaban al doctor Joseph Barón, médico experto en COVID-19 del Unite Memorial Medical Center.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
El señor Camacho está con nosotros. Muy buenos días. Good morning in the morning. Bienvenido al mejor show que existe en este país. Buenos días, ¿cómo te va?
En el mundo mundial, súbale, súbale.
¿Cómo están? Buenos días. Primero que nada, gracias. Ya me tocaba estar aquí con ustedes.
Oiga, yo sé que le he puesto una carta de no querer estar en Buenos Días América, pero cariño, te tocó.
No, hombre, yo de repente ayer por la noche me tocó el mensaje de Juan Carlos y estaba cenando un sushi y de repente, vas mañana a Buenos Días América. Vámonos, voy a hacer guardia en mi cuarto, no voy a hacer nada, voy a estar sentado, voy a hacer un poco de meditación y vamos a entrar, vámonos, ya de plano, desde las 5 de la mañana.
Toño, dígame la verdad.
Dígame.
¿Usted venía preparado para encontrarse con este poco de veteranos, de gente mayor, pasados de los 40 y polla, como son Andreina Clara? Y yo que sí lo reconozco, porque ellas le van a decir que son unas muchachitas, pero una persona tan joven como usted, lleno de vida, de energía, y venir a encontrar este poco de personas mayores.
No, yo de hecho estaba muy interesado para saber dónde habían visto a Andreina, y dije, ¿dónde está? Yo estaba escuchando y dije, ¿qué habrá pasado? Digo, dale. Estaba en la antesala y dije, ¿qué para Sara? ¿De dónde estará Andreina? A mí me interesa, y luego aparte veo cómo sale con el ¿cómo se llama? Con la almohada enojada, digo, pues bueno, entonces, pues quién sabe qué estará pasando, pero...
No, pero yo le cuento qué es lo que está pasando. Ella sale, dígame, con la almohada así con cara de enojada. Ajá. Mostrando cómo le toca cada mañana a su esposo salir de la habitación cuando ella va a empezar a transmitir el programa a las 6 de la mañana.
¡Ah, no puede! No, no.
Eso tiene? Es lo que toca, no, cuando estamos transmitiendo desde casa, todo el mundo, no, tú sabes.
¿Usted no es casado, Toño?
No, yo soy soltero.
Cásese para que vean lo que está perdiéndose.
Oiga, Juan Carlos.
Que lo saquen con la almohada del cuarto.
Deséame algo bonito todavía. Estoy joven.
Oye, Antonio.
Por eso dicen que Jesucristo fue un hombre muy inteligente.
¿No se casó?
No se casó.
Mira, vamos con los deportes. Noticias. ¿Qué nos traes, Toño?
Pues miren, mucha información, hablando sobre todo del fútbol mexicano. Apenas el día de ayer terminó el partido entre Pumas y Toluca. Todavía falta un juego de la jornada 1 por las cuestiones del COVID-19. Sabemos, Andreina, Clara, Juan Carlos, que el COVID se disparó. De hecho, básicamente, si tienes a Dios no lo quiera y toco madera y lo que ustedes gusten, tienes a una persona al lado de COVID, pues te puede contagiar a 10 personas de un solo golpe. Ayer el conjunto de Pumas le gana 5-0. Mira, el equipo, este equipo precioso, esa playera hermosa, terminó ganando.
Veo tres playeras, ¿cuál es?
Ah, con gusto les platico. Nada más, ahí disculpen si ven la cama. Ah, no, mira, no sé. Ahí está, esta es la playera de Pumas, que terminó firmando el equipo. Este es el equipo de los Venados de Yucatán y los Correcaminos de Ciudad Victoria.
¿Y usted a cuál es que le va?
A Pumas. Yo le voy al mejor equipo de México.
Este muchacho, Andreina, le van a subir el sueldo, le van a poner un mejor horario, no va a volver a trabajar el fin de semana, porque el CEO de esta compañía y accionista mayoritario hace parte de los Pumas. Yo creo que él también debe ser accionista mayoritario de los Pumas.
Ah, caray.
Y es tocayo suyo.
¿No cree?
Sí, se llama Toño también.
Murillo.
No, Andreina.
Señor, Toño.
Ay, Andreina.
Toño Murillo.
Él no sabía de qué le estabas hablando.
Él no sabía, vea, el accionista mayoritario de esta compañía, CEO de TUDN, jefe de todos nosotros, se llama Toño Murillo.
No me digas eso.
Conocido en el bajo mundo de la radio como el Puma Panzón.
Ah, yo pensé que el inútil mayor, porque no, también así señor, me lo han contado.
Acaba usted de patear la lonchera. Sigamos.
Ni me diga, ver, porque...
Dígame. ¿Cuáles son los platos fuertes que tiene nuestra programación? Bueno, tomando en cuenta que somos la radio que transmite más goles.
No, tenemos pero muchísimo, Andreina. O sea, tú bien lo dijiste, somos la emisora con más goles, con más emoción, con más pasión. Como te comentaba, pues ya Pumas terminó ganando 5-0. Creo que es un partido con bastante, bastante sorpresa, ya que Pumas realmente tiene equipo de plantel muy bajo económicamente hablando. Te podría decir que es la penúltima nómina más cara, estamos hablando que es la más barata del fútbol mexicano, y ayer terminó ganando con goles de Diogo de Oliveira, doblete de José de Oliveira, el mismo Igor Meritao y Jorge Rubalcaba. Es como si, por ejemplo, Andreina, terminas vendiendo tu carro y compras 3 bicicletas. Así son los jugadores de Pumas cuando terminaron llegando para esta temporada. Son jugadores que no tienen tanto nivel, pero que tienen tanta garra y tanta corazón que eso termina provocando que saquen a veces los resultados. Pero para esta semana tenemos lo que es la actividad de la Liga de Expansión. Estamos hablando de que por las noches se juega la segunda división en México, de estas dos playeras que aquí tengo de este lado, que es la amarilla y la naranja. Y el día de hoy por la noche, su amigo y servidor va a estar presente en el partido entre Tampico Madero y Alebrijes de Oaxaca a las 10 del este, 9 del centro y 7 del Pacífico junto a Diego Peña. Y también el día de mañana vamos a tener ya por la noche en el plato fuerte Dorados en contra del Tapatío que es el equipo filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces, estos son algunos de los platillos fuertes, pensando que ya también hasta el viernes, pensando en que, como dices, no se sabe si Toño Murillo después de esto no me vuelve a dejar entrar, hasta el viernes regresa ya la actividad del fútbol mexicano. Queda pendiente un partido, amigos de Buenos Días América, que es el próximo 12, estamos hablando que ya el día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche por los casos de COVID-19 entre Santos y Tigres. ¿Cuál fue el problema? Tigres registró 12 casos de COVID-19 y de esos 12 casos tuvieron que esperarse hasta 3 días para ver si podía recuperar a los jugadores. Aquí la pregunta y lo que puede llegar a preocupar es si realmente de repente cuando tengas 4 o 5 casos de COVID puedes jugar los partidos. Si serán 7 casos, ahí te olvidas de todo y necesitas reprogramar tus partidos. Lo interesante es esto, de repente nada más te reprograman los partidos 24 horas. Entonces, ¿realmente cuántos jugadores vas a recuperar o cuántos se van a curar de COVID-19 de manera mágica, ¿no? Solamente pasando 24 horas haciéndole las pruebas de hisopo, la prueba de PCR y todo lo que ustedes pues, ya conocen y que saben que de seguro hemos pasado, ¿no? Pero así las cosas con esta cosa de lo que es la actividad del fútbol mexicano, mi querida Andreina, Juan Carlos, ¿cómo ven? Está bravo el tema para que se sigan cuidando, ¿eh?
Sí, señor, definitivamente el fútbol no se detiene, pero debemos estar alerta porque ya se está asomando otras posibilidades de suspensión e inclusive tomar medidas mucho más drásticas en los estadios para evitar la propagación de esta variante Omicron que nos ha dejado pues realmente noqueados. Y ahora definitivamente esto que acabamos de enterarnos el día de ayer ha provocado reacciones. En este tribunal de Australia, el tenista serbio logró que se anule la suspensión de su visado y finalmente podrá jugar al Abierto de Australia. Pero, ¿eso es tan cierto así, Toño? ¿Podrá jugar después de haber iniciado una nueva investigación por posible mentira dentro de su declaración?
Hola, ¿cómo están? Aquí de regreso con ustedes. Híjole, Andreina, yo creo que en la vida el que miente le va mal. Y pareciera que Novak Djokovic terminó mintiendo en sus declaraciones, diciendo que estuvo encerrado 14 días antes para poder llegar al Abierto de Australia en el primer Grand Slam. Y al parecer, sus propias redes sociales lo terminan exhibiendo porque estuvo presente en diferentes ciudades después de lo que fueron las fiestas decembrinas. Y es que realmente él estuvo, al parecer, en Belgrado el día de la Navidad antes de volver a Australia desde España el pasado 4 de enero. Entonces a él le preguntaron, ¿no? Que declaró que no había estado en ningún otro lugar. Ya ves que de repente para poder entrar a algunos países con estas medidas tan extremas para la cuestión del COVID-19, pues Novak Djokovic terminó mintiendo, ¿no? Y es que al final Australia o el Abierto de Australia le había puesto una exención médica para no vacunarse. por no tener la vacuna del COVID-19, pero en estos momentos, pues Djokovic tiene plena libertad para entrenar y preparar su partido y su participación en el Open de Australia, aunque todavía no se sabe si va a poder jugar, porque al final todavía no se va a tomar la decisión hasta el miércoles 12 de enero del ministro de Inmigración. Independientemente de si mintió o no mintió Andreina Clara Juan Carlos, yo creo que al final aquí lamentablemente se está tomando algo que quizá no se ha visto tanto en redes sociales. Es el hecho de que lamentablemente Novak Djokovic se está tomando como el estandarte de los antivacunas. Sí. Novak Djokovic se está poniendo como el líder de decir yo no me quiero vacunar porque es mi cuerpo, y esto está provocando que lamentablemente sabemos que la vacuna de COVID-19 viene siendo una herramienta para poder evitar la propagación, o mejor dicho, para poder evitar que te vayas al hospital, ¿no? Entonces, creo que aquí ya Novak Djokovic, mucho lo están tomando como ese líder antivacunas. De hecho, hasta su propio padre dijo, este va a ser un emblema para la gente que decide no vacunarse. Entonces, aquí está el tema complicado. El Gran Slam le había dado la autorización con esa exención médica, pero de repente también el mismo gobierno de Australia dice, no, pues no puedes entrar, o sea, mis reglas son mis reglas y no me importa que seas Cristiano Ronaldo, que seas Tom Brady, que seas quien seas, no puedes estar sin estar vacunado, ¿no? Entonces, aquí lo delicado va a ser al final que le dieron la exención médica. Y algunos comentaron en su momento que tuvo COVID-19 durante las semanas anteriores y estuvo en eventos de lo que fue del tenis. Entonces, todavía hay mucha tela de donde cortar con Novak Djokovic. El detalle es, ¿realmente se necesita ser tan famoso, tan influyente en el deporte, que pegue tanto económicamente como para darte el lujo de decir, no me voy a vacunar?
Fíjate, Toño, como lo veo, un gran reto que se supone
plantear. Tengo una pregunta para ustedes dos, y es, si alguno ha llegado a ver a Djokovic jugando con camiseta roja o verde o azul en Wimbledon.
No, de hecho creo que siempre de blanca, ¿no? Si no mal tengo entendido.
Por una simple razón, porque por norma tienen que jugar de blanco, es la regla, punto. Es que las reglas, claro, hay que cumplirlas.
Sí, y la regla es estar vacunado, Andreina, Juan Carlos, Clara. De hecho, Rafa Nadal, no, fue Roger Federer, perdón, dijo, Novak conocía las reglas. Y la primera regla ahora que se vino la pandemia es, tienes que estar vacunado. No,
vamos a pasar a otro tema. Toñito, el tiempo se nos acaba, pero Estados Unidos no sale del shock después de que se diera a conocer la muerte del joven jugador de hockey sobre hielo. Estamos hablando de Cody Walking, después de sufrir un grave accidente en pleno partido. Y la noticia es que definitivamente y desgarradoramente tenemos que decirlo, este jugador sobre hielo murió tras ser degollado por un patín. ¿Dónde ocurrió?
Sí, ni me digas, es una noticia completamente drástica, ¿no? Porque al final, pues a pesar de que, como dices, una parte de la cuchilla del zapato de hockey le termina cortando parte de la garganta, digo, híjole, ese tipo de cosas, quieras o no, en este partido de la última jornada de la NHL, pues simplemente, pues quieras o no, este joven de 16 años en pleno partido, pues le pasa por encima del cuello, y pues ahora sí que todos los en la última jornada de la NHL pues van a tener un recuerdo para él, ¿no? Le dieron un minuto de silencio para poder recordar a esta joven, este joven de 16 años que lamentablemente pierde la vida. La verdad es de que este tipo de cosas nunca, ojalá y la platicáramos. En paz descanse Teddy Balkin, que pues como decimos, lamentablemente pues le tocó irse ya a descansar, ¿no? Esto fue en St. Luke's School, como Brunswick School, que están conmocionados mientras trabajan para apoyar a nuestros estudiantes y familias. El objetivo es de que St. Luke esté en este momento, pues pueda cuidar a la comunidad que ha quedado devastada, ¿no? Básicamente, pues es el mensaje que están tratando de entregar, pero sí, Andreina, esas noticias ojalá no tuviéramos que darlas, pero se terminó dando y ahora pues apenas pasaron alrededor de 2-3 horas después de esta terrible, terrible noticia.
Sí, señor, en el distrito de Greenwich, en Connecticut. Gracias, Toño, por estar con nosotros esta mañana y espero volverte a ver prontito acá en este show.
Recuerden que la vida es para cantar y gozar, un placer estar con ustedes y sigan igual de jóvenes y con mucha energía.
¿A quién engañas, Toñito?
Vámonos a Houston. Allí está César Procel, listo para hablarnos del COVID que llega a nivel rojo en Houston. César,
él sí es un hombre joven. Noticias.
Así es, bueno, muy buenos días, gracias mi querido Juan Carlos, Dios te bendiga la ceguera. Harris County, el condado de Harris, el día de ayer ya anunciaron oficialmente que ha sido, el nivel de COVID ha sido levantado a nivel rojo, que es el más alto, es el nivel 1 y significa que esta situación del COVID-19 es severa y fuera de control. Se encuentran los contagios todos los días subiendo en el hospital. El promedio de 14 días para casos de ICU, de cuidados intensivos en los hospitales, ahora ha subido a un 18% y la positividad es ahora de 35%, según los datos que arrojó el día de ayer la juez Lina Hidalgo. Esta es la tercera vez que el condado de Harris ha llegado al nivel rojo, pero Hidalgo dijo que pudo haber sido prevenido si se hubieran vacunado, si se hubieran puesto el booster, pero... seamos honestos, esto está fuera de control, no solamente en Houston, sino creo que en la mayoría del país y más allá de Estados Unidos, creo que en varios países la situación es similar. Incluso el presidente de México, ya ves que arrojó pruebas positivas de COVID-19. La juez Hidalgo dijo que habrá disponibles 120 mil pruebas de antígenos a los distritos escolares en todo el condado. Y dijo que esto ayudará a los estudiantes y a la facultad que están expuestas al virus a regresar más rápido a la escuela si arrojan resultados negativos. Dijo que miles de exámenes PCR están listos, disponibles en más de 10 sitios del condado. Además, abrirán otra, el día de hoy, precisamente en el área de Spring, al norte de Houston, en un concesionario que se llama Planet Ford, tendrán una zona para hacerse pruebas de COVID por parte del condado, así que no habrá clausuras. Dijo que aunque esté en nivel rojo, no esperan clausuras ni cerrar negocios ni nada de eso, porque recuerda que el pasado mes de julio el gobernador Greg Abbott puso este mandato de que prohibía a las entidades locales mandar o forzar clausuras y vacunaciones, así que por el momento no se hace nada de eso.
Bien, César, te despedimos. Nos reencontramos Encanchados, tan solo en ratito.
Claro que sí, a las 10 de la mañana del centro los espero en Encanchados a través de TUDN Radio 93.3 FM. Sigan igual de guapos.
¿Ese beso fue para quién?
Para Juan Carlos, ustedes mando un abrazo.
Qué rico Puerto Rico.
Totalmente correspondido, mi querido César. Chao.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.